La buena, excelente, es que nuestro admirado Miguel San Martín va a ser incorporado a la Academia Norteamericana de Ingeniería. Miguel San Martín, la única persona que tiene 100% de aciertos en los amartizajes de exploradores robóticos. Y la no tan buena es que en los últimos días se dio a conocer que el robot Opportunity pasó a la historia porque después de una gran tormenta de viento y de polvo en el planeta rojo, dejó de contestar las comunicaciones que se le enviaban desde Tierra y los científicos y técnicos de la NASA se despidieron con forma muy emotiva de este gran explorador que excedió con creces la misión que tenía en el planeta rojo. Y para saber un poco más sobre estos dos temas, tenemos en línea al protagonista de ambos, a Miguel San Martín.
Ingeniero electrónico por la Universidad de Syracuse, posee un máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica del Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es ingeniero jefe de la sección de orientación y control en Jet Propulsion Laboratory de la NASA.
Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola Nora, bien, gracias.
Bueno, felicitaciones, qué notición y qué merecida tu incorporación a la Academia de Ingeniería de los Estados Unidos. Realmente, bueno, un país que tiene grandes ingenieros y ahora tiene un argentino norteamericano. Vos hiciste toda tu carrera allí, pero te formaste aquí en la Argentina, entonces para todos nosotros es un enorme orgullo.
Bueno, muchísimas gracias, Nora. Muchas gracias.
¿Cómo te enteraste?
Mi mujer me llamó, Susan, que lo había visto en las redes, que habían anunciado. Yo, como vos sabés, yo no soy de buscar mucho estas cosas, así que siempre soy el último en enterarme, pero me llamó emocionada diciendo que lo había leído, que había salido, la academia había anunciado los nuevos miembros y yo estaba entre ellos, así que me enteré medio así de costado. Después, cuando llegué a mi oficina, me encontré que había todo un paquete de la academia, ¿no es cierto?, anunciando la cosa, y bueno, obviamente hay que hacer papeleos y llenar cosas y así me enteré.
Bueno, y además recibiste una cantidad enorme de felicitaciones de tus colegas de allá de Estados Unidos, de aquí, de la Argentina. Sos una persona muy querida y la verdad es un orgullo verdaderamente, porque es un reconocimiento a toda una vida profesional, ¿no?
Así es, sí, y realmente nos hace muy feliz, también a mi familia también, porque ellos fueron parte del gran sacrificio que hubo que hacer, ¿no? Durante todos esos años, fueron bastante duros, ¿no es cierto? Tuve que faltar mucho a casa, así que fue realmente una cosa linda para todos nosotros.
Vos habrás faltado mucho a casa, pero realmente las imágenes que uno tiene oportunidad de atisbar en las redes, de conocer a tu familia, se ve como una familia realmente muy feliz, tenés unas hijas hermosas, así que se ve que a pesar de que tuviste largas jornadas de trabajo, te las arreglaste de alguna manera para cumplir con tu función paterna.
Gracias, muchas gracias, Nora. Espero que sí, creo que están contentos.
Miguel, también te llamamos, además de este orgullo, de esta felicitación, porque la Academia de Ingeniería de los Estados Unidos es de alguna manera también un órgano asesor, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano.
Sí, así es. Yo sé que lo he leído en el pasado, que justamente a veces, el gobierno acude a sus academias, ¿no es cierto?, para dictar o para aconsejar, ¿no es cierto?, cuáles serían los planes del gobierno. Se hace mucho en el área de la ciencia, obviamente, con la Academia de Ciencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la NASA, todo lo que hacemos nosotros, como la parte del Decadal Survey, que es una especie de mapa para los futuros misiones, la Academia de Ciencias tiene mucho que ver con eso. Y lo mismo la parte de la ingeniería con la Academia de Ingeniería, digamos, es un recurso que en realidad fue comenzado por el presidente Abraham Lincoln, es decir, que empezó allá arriba la cuestión, digamos, de la presidencia que se establece la Academia de Ciencias, no se llama, de Ingeniería.
Claro, cuando uno piensa en modelos, ¿no? En qué hay que copiar de otros países que son muy exitosos, uno quisiera que se copiaran estas cosas, ¿no es cierto? Que es verdaderamente, si uno tiene un talento, tiene conocimiento nucleado en una institución, bueno, no tenerla como un adorno, sino tenerla para consultar y para trazar políticas basadas en la evidencia, que es lo que pueden aportar los científicos, los ingenieros, más en un mundo que está dominado por la tecnología, ¿no es cierto? O sea que allí sí, ya no es simplemente un adorno o un honor para los miembros, sino que también tienen una función de asesoramiento que es invalorable en el mundo actual. Pero bueno, también te llamábamos porque nosotros nos entristecimos junto con la gente de la NASA cuando se dio a conocer que el Opportunity ya se había dado por muerto, ya no mostró signos vitales, ¿no es cierto?
Así es una, realmente es una lástima que finalmente nos dejó, pero realmente no nos podemos quejar porque realmente excedió todas nuestras expectativas. Ambos de ingeniería y científicas también con sus descubrimientos, así que, pero siempre es duro, especialmente para la gente que trabaja con el vehículo robótico, que se comunican y que el vehículo le responde a la mañana, casi mágico, ¿no? Uno dice a tal hora tiene que mandar la señal y esa señal aparece y digamos que uno desarrolla una cierta conexión, digamos, emocional con el vehículo. A mí me pasó eso con Pathfinder, porque estaba trabajando al día a día, y cuando esa señal no aparece a la mañana y tenía que aparecer, es bastante duro, la gente pasa por momentos difíciles.
Es imposible no humanizarlos, hasta le habían puesto un sobrenombre, Opi, ¿no?
¿Cómo le dicen?
Opi, yo por lo que leí de los técnicos de la NASA, decían goodbye Opi, Opi por Opportunity, ¿no? Una
sí,
forma...
Opi por el nombre de Opportunity, sí, exactamente, si no te entendía. Sí, Opi le dicen, y sí, lo humanizan y me acuerdo que fue muy, para mí, esa fue mi única experiencia de ese estilo, porque estaba ahí en la época en que todavía estábamos mandándole comandos al vehículo, al Pathfinder. Y cuando no respondía, me acuerdo que fue emocionalmente muy duro, además porque representa también el fin de un equipo. Hay un equipo que está trabajando todos los días, ¿no es cierto?, reuniéndose, determinando cuáles son los comandos de la nave espacial, ¿no es cierto?, y desarrollan la camaradería como cualquier equipo que está trabajando en algo, ¿no es cierto? Y bueno, y eso automáticamente ese equipo deja de ser, digamos, ¿no es cierto?, de un día al otro, cuando se declara el fin de una misión. Y se puede ver, hay un video muy triste que se puede ver, donde John Callas, que es el jefe del proyecto, se despide, ¿no es cierto?, y da por cerrado la gran exitosa misión MER, Mars Exploration Rovers. Se lo nota muy, pero muy emocionalmente tocado, y es muy, muy entendible.
Ahora, el Opportunity en particular había ido por unos meses, ¿no? Y duró desde 2004.
Sí, el cuando nosotros proponemos estas misiones a la NASA, hay una serie de negociaciones que se hacen, ¿no es cierto? Porque uno está pidiendo recursos económicos, entonces... La idea es, ok, ¿qué vas a hacer con esta plata? ¿Cuáles son los objetivos? Y los objetivos hay que definirlos bien claramente, le llaman Level 1 Requirements, ¿no? Niveles, los requerimientos de nivel 1, ¿no es cierto? Para poder también el jefe del proyecto hacer decisiones para cumplir con esos requerimientos y no otros que no están en la lista, ¿no es cierto? Porque todo cuesta dinero. Entonces, en esta misión, en el Pathfinder, por ejemplo, el requerimiento era, si aterrizábamos y sacábamos una foto y la mandábamos a tierra, esos nos daban a nosotros, digamos, no me acuerdo exactamente, pero era como unos 90% de éxito, ¿no es cierto?, en la misión. Está bien aclarada la cosa. Y después, si vivíamos un mes, nos daban el 100%, ¿no es cierto?
¡Qué bárbaro! O sea que por una foto tenían prácticamente ya completa la misión.
Exactamente, porque Pathfinder era en realidad una misión no de ciencia, pero de ingeniería para desarrollar un sistema de aterrizaje barato, digamos, no como las Viking, que había costado muchísimo dinero, porque la idea era de mandar muchas misiones a Marte utilizando el sistema de esas bolsas de aire, ¿no es cierto? Entonces era más que nada una misión de ingeniería, por lo tanto aterrizar, no se había aterrizado en Marte desde Viking, ¿no es cierto? O sea, que había que redescubrir cómo aterrizar en Marte, que aterrizábamos, mandábamos una foto y ahí, digamos, nos daban casi un 9 de 10, no me acuerdo exactamente el número, pero era muy alto, digamos, ¿no es cierto? No, ahora, cuando Spirit y Opportunity aparecen, ¿no es cierto?, en los planes de la NASA, que veníamos de dos fracasos, una nave Mars Climate Orbiter había fracasado ponerse en órbita por un problema de las unidades, muy, muy vergonzoso la cuestión para la NASA, y la otra era de aterrizaje, que también fracasó, era más parecido a Viking. Entonces el programa de Marte decide intentar ahora aterrizar utilizando la técnica que nos había funcionado la última vez, y cuál era el Pathfinder, ¿no es cierto? Pero ahora la NASA dice, ok, perfecto, pero ahora tiene que cumplir la barra, digamos, aumenta, ¿no es cierto? Si tenés que probar de que vas a tener que vivir 3 meses y vas a tener que analizar tantas rocas y vas a tener que moverte hasta 1 kilómetro, creo que era así que eso era se había puesto más difícil la cosa, porque ya había que avanzar, digamos, respecto a lo que se había hecho con Pathfinder, pero eran 3 meses nomás.
Claro, es increíble, ¿no? Es increíble. 3 meses y vivió 14 años. Y ahora sigue adelante, Miguel, el desarrollo de un helicóptero para descender en Marte.
Exactamente, justamente estamos trabajando mucho en eso. Estamos en los últimos planes para ponerlo, para listarlo, digamos, para su viaje. Va en el Mars 2020. Va a ser realmente algo... Si funciona, muy lindo, muy, muy espectacular.
Qué bárbaro, porque claro, ahí casi no hay atmósfera allí para que se sustente, ¿no? Un vehículo con un rotor como un helicóptero.
Exactamente, y la mayoría, hay una lección acá en este tema, que a mí me gusta contar. La mayoría de nosotros, los ingenieros, no se nos ocurrió que se podía hacer, digamos. Dijimos, no, olvídate, no hay suficiente atmósfera. Pero hubo un ingeniero, el nombre es Bob Ballaram, un tipo muy, muy, muy especial, muy macanudo y muy inteligente, que se tomó el tiempo de hacer los cálculos. Y bueno, los cálculos, si hago un helicóptero con unas aspas muy grandes, 1 metro, la hago rotar muy rápido, ¿no es cierto? Creo que son 3.000 revoluciones por minuto, y el vehículo es muy liviano, 1 kilogramo, le dio que daban los números, ¿no es cierto? O sea, él hizo, no, en vez de tirar la idea sin hacer ningún trabajo, él hizo el trabajo y demostró que se podía hacer. Y bueno, cuando él fue con esos planes a los jefes nuestros, inmediatamente se entusiasmaron, ¿no es cierto? Y dijeron, este es el tipo de trabajo que nosotros nos gusta hacer en la NASA, hacer las cosas que parecen imposibles.
Claro,
así que ahí es donde arrancó. Pero el muchacho el colega mío, se merece mucha crédito por haber hecho los cálculos cuando todos nosotros dijimos, no va a andar.
Y Miguel, ¿hay algún lugar en el JPL donde ustedes pueden probar este vehículo, este explorador robótico, antes de que tenga que hacer el debut?
Sí, absolutamente. Tenemos las cámaras de vacío, ¿no es cierto?, donde probamos a las naves, pues para... es típico de todas las naves espaciales, ¿no es cierto?, no solamente de la NASA, pero de los europeos, de todos. Hay que probar el diseño térmico del vehículo, lo cual requiere recrear las condiciones del espacio, que son del vacío. Así que tenemos unas cámaras enormes, gigantes, donde podemos lograr un alto vacío, ¿no es cierto?, y además también simular la luz solar y todo eso, que es el medio espacial. En este caso, en vez de vaciarla totalmente, ¿no es cierto?, la evacuamos a la presión atmosférica, la presión atmosférica de Marte. Después está ese es un tema, ese sí que eso es fácil. La parte más difícil es la gravedad, porque en realidad con la gravedad terrestre, como está al filo de no funcionar la cosa, necesitamos replicar la gravedad de Marte en Tierra, si no el vehículo no tiene suficiente fuerza como para levantarse en una atmósfera, de las características marcianas. Así que tuvimos que inventar, estuvimos hablando muchísimo tiempo sobre este tema, cómo colgamos al helicóptero, ¿no es cierto?, con un peso, ¿no es cierto?, que le reste el peso, la diferencia entre la gravedad de Marte y la gravedad terrestre, ¿no es cierto? Eso es fácil, el problema es cómo hacerlo sin afectar al experimento en sí mismo, ¿no es cierto? Ese es hacemos mula, ¿no es cierto?, poniendo una fuerza hacia arriba, pero la cuestión es que esa mula tampoco nos niegue el experimento, la validez del experimento.
Claro, vos decís eso es fácil, y a uno se le ocurre que es complicadísimo. Pero bueno, Miguel, realmente estamos siguiendo de cerca todo eso y, por supuesto, esperando estas novedades que son increíbles, de todo lo que pueden hacer desde allá, y estaremos pendientes del debut. Así que no faltará ocasión para volver a comunicarnos con Estados Unidos y saber de las innovaciones impresionantes que están haciendo vos y tu equipo, la gente de la NASA allí, en lo que tiene que ver con la exploración del espacio. Y desde ya, nuestra mayor felicitación por este reconocimiento tan merecido.
Muchas gracias, Nora.
Un gran abrazo.
Gracias, y gracias por difundir todo nuestro trabajo acá de la NASA. Apreciamos mucho.
Estuvimos hablando con Miguel San Martín, ingeniero electrónico por la Universidad de Syracuse, formado aquí en la Argentina. Posee un máster en ingeniería aeronáutica y astronáutica del MIT y actualmente es ingeniero jefe de la sección de orientación y control en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA.